¿Es verdad que al llegar a Estados Unidos todo mejora? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Wow, estos temas de estas semanas han estado tremendamente enriquecedores porque, pues acuérdense que estamos en la temporada de los dilemas y un dilema es una pregunta que nos dice por aquí o por acá, como que nos presenta una encrucijada. Entonces han sido temas de reflexión y es este en especial que vamos a ver hoy, si los que dejamos nuestro país y venimos a Estados Unidos a perseguir un sueño, si vivimos bien. Si no vivimos bien, si vale el esfuerzo o no vale el esfuerzo. Y tenemos a una súper invitada con quien vamos a estar reflexionando. Pero bueno, antes de presentarla y platicar con ella, quiero dar la bienvenida a Paco y espero que estos episodios que han iniciado, Paco, estén dejando en ti, pues eso, mucha reflexión.
Claro, hola, hola. Sí, sí han dejado reflexión porque, como bien dices, bueno, son dilemas, son preguntas que de pronto nos planteamos, situaciones en las que nos enfrentamos o nos podríamos enfrentar. Y entonces es muy valioso el plantearnos las diferentes perspectivas y si tenemos además intervenciones de invitadas, invitados que ya tienen experiencia, al menos porque han vivido la misma situación, pues eso la verdad es que es de muchísimo valor porque digamos que ahí tenemos una guía, ¿no? Así de, bueno, ¿por dónde empezamos? Ah, pues acuérdate, mira. No, iba a decir el nombre de nuestra invitada de hoy, pero ella nos exacto. Dijo tal cosa. Ah, sí, cierto. Muy bien, vámonos por ahí.
Vamos a decir el nombre porque ya se asomó una risa de Susana, ¿verdad? Susana, queremos pensar en ti cuando hagamos esta gran reflexión que dice Paco. Bienvenida, bienvenida Susana. García está aquí con nosotros y bueno, estamos muy contentos de platicar contigo hoy.
No, pues primero, buenas tardes a Paco, a Aide, gracias por invitarme. Y de verdad me dio risa y me da emoción la presentación que me acaban de dar. Gracias, gracias por ese cariño y por esa emotiva, no sé cómo decirlo, esa presentación que me acaban de dar.
Al contrario, gracias a ti. Y bueno, Susana, platícanos un poquito de ti antes de entrar en materia de este dilema, ¿verdad? Si todos vivimos bien o no vivimos bien persiguiendo este sueño americano. Platícanos un poquito de ti, Susana. ¿Quién eres? ¿Mamá, esposa, hijos? ¿Cuántos años tienes viviendo por acá?
Sí, bueno, pues yo, como les dijimos, soy Susana García. Tengo 7 hijos. Mi esposo, pues estoy casada. Ahora, como al principio estábamos diciendo, tengo un bello nieto que nos ha cambiado la vida. A todos, no nada más a mí, a mis hijos, a mi esposo. Llegó a darnos esa esperanza que todavía, de repente, como familia nos hacía falta. Y pues tengo 28, casi 29 años viviendo en Estados Unidos.
Wow, un montón ya aquí, Susana. Y yo creo que por eso, Paco, decías que para esta reflexión, Susana va a ser un gran testimonio. Y bueno, yo nada más quiero agregar que Susana es graduada de la primera generación del Camino Rojo. Imagínense que vamos a graduar ya a la 15ª generación.
Wow.
Y bueno, voluntaria, embajadora, participante. Gracias por ese ejemplo, Susana.
Sí, gracias, gracias por darme esta oportunidad de apoyar, porque sí, fui de las primeras graduadas del Camino Rojo con Roce Rojo cuando todavía era Roce Rojo, ahora Supervive. Pero de verdad, al ser las primeras que nos graduamos y estar aquí, es una bendición, porque hemos visto, como ahorita dijo, todas las mamás, todas las familias que han pasado por el Camino Rojo. Cuando las miras, te emocionas y dices tú, en el momento yo estuve ahí y cuánto no aprendí, y sigo aquí para seguir aprendiendo.
Ah, qué padre, qué padre. Y eso es parte de lo que buscamos, ¿no? Seguir aprendiendo de diferentes temas, de diferentes cosas, porque finalmente es un camino que tenemos que seguir caminando, que tenemos que seguir transitando, y mientras más cosas aprendamos, más cosas tengamos en nuestra mochila, pues mejor nos va a ir en este trayecto.
Sí,
vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Vamos a ver, Susana, platícanos, ¿tú qué pensabas de Estados Unidos antes de llegar? Antes de llegar a ese lugar, ¿y qué descubriste cuando empezaste a vivir ahí? ¿Con qué te topaste?
Pues desde el principio, como todos, yo pienso que de mi juventud nunca en mi vida por mi mente pasó cruzar esa frontera. Uh-huh. Nunca, pues entre 17 años para abajo, yo era vivir con mi familia, mi mamá, mis hermanos, trabajar, estar en mi pueblo, yo sí les digo, en mi pueblito bello. Uh-huh. Y cuando yo veía que muchas personas iban para allá, que en sus carros, que en sus trocas, que decían, oh, mira, que es que allá tienen... Es que ya trabajábamos, yo trabajaba en una fábrica donde nos pagaban 105 pesos en ese tiempo. Cuando, imagínense, ya hace 28 años, hace mucho tiempo. Uh-huh. Y dos veces una persona nos dijo, ¿qué hacen aquí ganando tan poquito? Vámonos a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una mejor oportunidad de trabajo, se gana más, tal vez se trabaja más. Eso sí dijo, se trabaja más para poder ganar más dinero, pero tienen una mejor vida. Y yo nada más escuchaba, porque por mi mente decía, aunque gane poquito, aunque viva como viva, aunque a veces solo tenga para comer, yo estaba feliz allá, la verdad. Ya después las circunstancias cambiaron porque yo tuve a mi hija ya en México. Uh-huh. Pues me embaracé joven, mamá soltera, y llegó un momento donde yo con ese dinero que ganaba, pues ya no era solo yo, ya era también para ella. Y yo decía, bueno, pues sí es difícil sostenerme con ella, y más cuando le llegó una enfermedad. Cuando le llega una enfermedad y dices tú, ¿de dónde saco dinero? Porque solo tenía para comer. Ahí fue cuando recordé esas palabras de las personas que nos decían que acá teníamos otra mejor oportunidad de vida y que tal vez podíamos ganar más dinero. Y donde entró esa espinita de decir, tal vez sea cierto, tal vez porque no lo he vivido, ¿verdad? Y tomé la decisión de venirme para acá. Dejé a mi hija, dejé a mi mamá, mi hija tenía menos de un año. Creo que todos los que hemos tomado esa decisión, es bien difícil. Nadie se viene, yo me imagino que nadie se viene feliz dejando tu país y tu familia. Y cuando yo llego a Estados Unidos, la verdad, en el momento di gracias, pero pasando los días empieza a extrañar todo. Uh-huh. Principalmente, pues, como les digo, a mi hija, a mi mamá, la vida que tenías allá. Y sí vi que había más oportunidad de trabajo, de vivir, pero eso te seguía doliendo. Por eso digo que sí, es muy difícil tomar esa decisión cuando tú decides tomar, de decir, me voy a ir de mi país, de mi tierra, a un lugar que no conoces.
Uh-huh, uh-huh. Un lugar que no conoces y que, sobre todo, bueno, al inicio, estoy hablando de hace 29 años, llegas y no conoces a nadie, no conoces la cultura, no conoces el idioma. Y bueno, yo hago hincapié de hace 29 años porque hoy... Tú estás rodeada de una tremenda comunidad, o sea, tú eres una líder comunitaria de la cual yo aprendo todos los días. Pero platícanos un poquito de, regresando a esos 29 años, Susana, te hacías esta pregunta de, ¿valió la pena? ¿Valió el esfuerzo? O sea, sí extraño muchas cosas y a lo largo de los años dices, ¿sí fue una buena decisión?
Pues yo diría que mitad y mitad. mitad y mitad, porque pues gracias a Dios llegué para allá, pues me junté con mi esposo, que ahora es mi esposo. Pues empezamos a tener nuestros hijos en Estados Unidos. Y pues pasamos muchas cosas, porque como ahorita lo dijo mi hijo, el primer hijo que tuve nació prematuro. Cuando nació en Estados Unidos tenía que nació a los 24 semanas de 6 libras. Cuando yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo a mi mamá cerca, no tengo ninguna familia cerca. Tenía que estar en un hospital día y noche con él. Mi esposo trabajaba, porque igual como decimos, tal vez sí es un sueño americano donde la vida se escucha que es mejor, pero igual él tenía que trabajar para sostenernos, para pagar renta, para pagar biles. Era yo sola en un hospital, sin conocer el idioma, sin conocer gente. Pero al mismo tiempo agradecí que mi hijo naciera en esas circunstancias de 6 meses, de 24 semanas, 2 libras, en ese país. Porque mi hijo tiene ahora 28 años y yo sí decía, si mi hijo hubiera nacido en México así, él no hubiera tenido la oportunidad de vida que tiene en este país. Y ahí es donde yo digo que sí valió la pena estar de aquel lado.
Ok, y situaciones que de pronto nos presenta la vida y momentos así como cuando nos platicas que decidiste irte a Estados Unidos, son estas decisiones las que de pronto pues marcan un parteaguas. No lo sabemos, porque cuando tú tomaste esa decisión no sabías todo lo que venía, ¿no?
No.
Como esto que nos acabas de contar de tu hijo. Sin embargo, tomaste esa decisión en ese momento y ahorita nos estás platicando parte de las consecuencias que has tenido por haber tomado esa decisión. En donde, obviamente, que quede claro, consecuencias no siempre son en un entorno negativo. En este caso es en un entorno positivo. Unas consecuencias positivas. Porque tendemos a pensar de que no, es que atente a las consecuencias, es así como una amenaza. Pero en este caso las consecuencias fueron positivas. Y eso es muy satisfactorio, porque es cuando piensas, volteas para atrás y dices, esa apuesta que hice, que jugué hace 29 años, me salió.
Sí.
Aposté bien. Le aposté al ganador en este caso, ¿no? Entonces, felicidades por lo que nos cuentas, por esta experiencia en la que esa decisión que tomaste hace 29 años, pues se transformó en una satisfacción, pues encarnada en un hijo, por ejemplo, ¿no?
Sí. Y cuando llegas tú y como yo le digo, ahora veo a mi hijo y digo yo, como ahorita lo dijo, todo ha valido la pena. Ha sido una bendición estar en un lugar donde él tuvo esa oportunidad de vida.
Sí. Definitivo, son oportunidades. Pero son oportunidades que también tú has sabido aprovechar. Y yo te quiero preguntar, Susana, ¿cómo le haces? Porque este es un ejemplo de muchos más que, bueno, tengo el honor de conocer en tu vida, que has aprovechado y que has buscado estos recursos y que te has hecho de una, pues, comunidad, y luego lo sigues tú compartiendo con más. ¿Cómo le haces, Susana? ¿Por dónde se comienza a tomar la decisión de vivir bien? Porque ya dijimos, bueno, el sueño americano pues trae sus temas fuertes, pero tú eres un ejemplo de que has decidido vivir bien o querer vivir mejor. Platícanos, sí. ¿Cómo le has hecho?
Porque como les digo, regresando a esos 20, en ese momento que mi hijo estuvo en el hospital y yo estaba ahí, se me abrieron muchas puertas, aún no siendo, sabiendo el idioma, aún no conociendo gente. Hubo mucha gente que hasta ahí mismo en el hospital me decían, aquí te damos vales de comida para que te vayas a comer, porque me veían ahí sentada con mi hijo día y noche y me decían, es que tiene que comer, es que tiene que hacer esto. Me daban vales para el autobús para que me fuera a mi casa y yo les decía, no, es que yo quiero estar aquí con mi hijo. No sabía ni el sistema en el hospital, cómo se trabajaba. Yo solo quería estar ahí. Poco a poco, cuando me fui enterando cómo trabajaban, llega una trabajadora trabajadora social y me explica un poco más. Digo yo, aunque soy una persona que no estudié, que no tengo estudios, solo fui a primero de primaria, me gusta aprender, me gusta conocer personas, me gusta platicar. Me gusta, eso es lo que a mí, para mí, siento como que ha sido lo que me ha abierto las puertas, que me gusta platicar, me gusta hacerle plática a las personas, hacer preguntas. Y de ahí fui aprendiendo muchas cosas que yo les digo, llegué a una ciudad donde, pues hasta ahora, los 28 años que tengo viviendo allá, casi 29, no manejo, pero conozco la ciudad de arriba abajo en el autobús. Y como dicen los del autobús, hablan puro inglés, aunque a señas yo me entendía con ellos. Y una puritita vez me perdí en estos 20 y tantos años.
Es un buen récord.
Sí. Oye, y mi esposo espantado porque no llegaba porque eran las noches.
No.
Oye, y no había celular.
No, en ese tiempo no había celulares. No había celular. Yo no sabía para dónde me llevaba el autobús. Yo lo que hice que me quedé sentada ahí hasta que regresó para donde me levantó.
Qué bárbara, Susana. Qué susto le has de haber sacado a tu esposo.
Sí, y le digo, como que eso me ha ayudado a ser la persona que soy hoy, porque gracias a Dios, ahora en este tiempo, como ahorita lo dijo Aide, tengo la dicha y la bendición de conocer muchas personas y de apoyar a esas personas que llegaron como yo, sin saber nada, sin conocer nada, a salir adelante, a que sepan que estamos aquí para apoyarnos unas con otras. Y eso creo que yo lo hubiera querido cuando yo estaba aquí, por eso digo, ahora me toca a mí apoyar a quien me necesite en esa forma.
Muy bien, qué bonito. Ahorita, bueno, finalmente nos estás platicando situaciones entre risas.
¿Sí?
Pues ahora sí que, como dicen, a toro pasado, ya las cosas las vemos con otra óptica. Me imagino que en ese momento cuando estabas perdida, pues no creo que te has de haber estado riendo tanto. No,
no.
Tal vez estabas más preocupada por cómo le voy a hacer y cómo le voy a avisar a mi esposo y, ¿no? Pero bueno, ya, ahorita nos podemos reír.
Sí.
Y quisiera preguntarte este tema de platicar las cosas como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que nos cuentes esta historia y te ríes. Pero también hay otras historias muy difíciles con las que se topan las personas que cambian de país, ¿no? En tu caso llegas a Estados Unidos, sin embargo, en esta no cuentan lo que las cosas, digamos, no tan buenas que les pasan en Estados Unidos, de lo difícil de emigrar, no lo platican tanto a quienes estamos por acá.
Eso.
A la familia, a los amigos, y de cierta manera como que nosotros tenemos la percepción de que todo es perfecto entonces allá, no pasa nada malo, no pasan angustias, no tienen problemas, tienen dinero, tienen trabajo. ¿Por qué crees tú que se dé eso en el que no platican, digamos que toda la foto completa, sino nada más lo bonito?
Creo que hay veces que nuestras culturas, la cultura mexicana o como mexicanos, hispanos, no sé si todos seamos iguales, pero la mayoría que yo conozco, como que por el qué dirán. Como que si te fuiste a Estados Unidos tienes que tener una vida perfecta. Y creo que no es así, porque como ahorita lo dijiste, Paco, muchas personas batallan para el trabajo. Hay días que no tienen que comer, lo mismo que vivimos en nuestro México, porque el trabajo se escasea, porque mucha gente, por la calor, por el frío, dependiendo su trabajo, hay tiempos que se batallan, tal vez hasta por una enfermedad. Yo como les digo, sí, estamos bendecidos en un país donde nos atienden, aunque no tengas dinero, pero hay muchas ayudas en un hospital. Pero para comer, para pagar tu renta, para pagar tus biles, es bien difícil, y más cuando no tienes familia o dinero ahorrado, que no pudiste ahorrar. Es difícil para una persona que esté en esa situación, y pues gracias a Dios por mi lado, yo siempre he dicho, me siento bendecida porque mi esposo, yo nunca he trabajado, él es el que ha trabajado para sostener la casa y todo lo que conlleva la casa y los gastos, pero he vivido, bueno, tengo gente cerca de mí que a veces me hablan que a veces no tienen pañales para sus bebés, que a veces no tienen leche para sus bebés, y eso es a donde yo me uno a apoyar en ese modo, a buscar dónde les pueden donar leche, a buscar quién podamos donar una medicina. Por ejemplo, ahora en el COVID, mucha gente se quedó, pues, falleció. Y yo decía, uh-huh, ¿cómo podemos ayudar a estas familias? Porque pues eran nuestros paisanos, nuestra gente, y estaban pasando por ese dolor de perder a un familiar que en ese momento fue por COVID, ¿verdad? Y pues afecta, como les digo, yo no trabajo, mi mente me ponía a pensar, y si a mi esposo le pasa algo con todo esto que está pasando, ¿yo qué voy a hacer si yo nunca he trabajado? Yo cómo voy a sostener a mis hijos, son siete, digo yo, ¿cómo voy a sostener a mis hijos? Y yo he visto muchas familias que han pasado por ese proceso de decir, no tengo para darles de comer a mis hijos, no tengo para pagar mi renta. Y como que no se animan, como ahorita lo dijiste, a hablarlo con la gente del lado de su familia en otro país, porque van a decir, ¿cómo? Si estás en Estados Unidos, allá todo les ayudan. Como que tienen muchas ideas en la cabeza que no son ciertas.
Claro, muchos muchos mitos, sí. que importante es hablarlos. Y como tú mencionabas, el que dirán, híjole, pues que ojalá nos importe poco o nos importe menos el que dirán. Y creo que ya lo hablábamos en otro episodio también con una super invitada, Gaby Gómez, ¿no? De la comunicación que tenemos que decir. Pues la cosa aquí también a veces se pone, como se dice, color de hormiga. No sé cuál es el color, sí, de hormiga, pero difícil, ¿no? Muy compleja, sí. Por falta de recursos o por ahorita que vivimos una situación de miedo y de incertidumbre como comunidad hispana, migrante aquí en este país. En fin, qué importante es la comunicación de, pues, y pedir ayuda. A mí me encanta, como tú lo has dicho, yo pedí ayuda, me encanta hablar. Yo creo que es una tremenda cualidad. Yo te conozco desde hace muchos años y la veo en ti. Y quiero decirles que aunque Susana dice que no trabaja, sí trabaja mucho. O sea, Susana, todo ahorita cuando hablas, si no tienen leche, les consigo leche. Si no tienen pañales, les consigo pañales. Si alguien falleció en el COVID, yo les ayudé y los acompañé. Yo soy testigo. Y sigo a Susana en sus redes sociales y cómo organizas a la comunidad para que el apoyo nunca falte. Así sí. Es que eso es un gran trabajo, Susana. Muchas gracias por hacerlo.
Y cuando dicen que es trabajo, yo les digo, ¿será que yo no lo veo como trabajo porque es lo que a mí me gusta? Es lo que a mí me... como que mi mente, si no está ocupada en hacer algo así, mi mente dice, no estás bien. Digo, por ejemplo, ahorita para ayudar a las familias, por ejemplo, con lo del COVID empezamos con las rifas. Y yo les digo a mi esposo, me dice mi esposo, ya duérmete, ¿qué estás haciendo estas horas? Es que estoy anotando los números que me están pidiendo, porque si no los anoto se me van a pasar y se me van a olvidar y no se los voy a anotar. Pero ya es noche. Digo, es que lo tengo que hacer y si no lo hago no me siento a gusto. Y yo eso digo, sí es trabajo tal vez, pero a mí es una satisfacción que me da sentirme útil para alguien más.
Claro. Qué bonito, porque muchas veces en esas situaciones en las que, por ejemplo, te enfrentas en un nuevo país, en una nueva situación, con diferentes personas que no conocías, lo que sea, lo que necesitas es una mano amiga, es una mano que se acerque y te diga, ven, yo te digo, yo te enseño, yo te ayudo. Y eso, híjole, eso son cosas que se quedan grabadas en el corazón, en la mente, y son cosas que se agradecen por siempre. Yo he visto diferentes entrevistas a muchas personas que han tenido situaciones similares a las que nos cuentas y te platican. Yo me acuerdo que me ayudó tal persona. Incluso he visto historias que cuentan que de pronto llega esta persona y me ayuda y me dice y me hace y tacatá, pero nunca supe cómo se llamaba, de dónde era, y no le he vuelto a ver, pero estoy súper agradecido, súper agradecida por lo que hizo. Y es que ahí yo creo que está como lo bonito de ayudar, justamente el no importa a quién vas a ayudar. Me refiero a que no es que lo tengas que conocer a fuerza para entonces querer ayudar, sino a quien requiera ayuda, vamos a dársela. Y ni siquiera tendría yo por qué dar mi nombre. Es decir, no es importante. No quiero que me que me regresen el favor, ni le estoy pidiendo dinero a cambio, ni nada, nada. O sea, cuando uno ayuda de manera desinteresada, en situaciones como las que estamos platicando, son cosas que marcan una diferencia abismal. Abismal.
Sí. Y ahorita que está, me regresó, ahorita que estoy escuchando todo lo que está diciendo, me regresó a cuando yo conocí el programa de Roce Rojo y me integraron, porque yo en ese momento no era yo, no sabía qué quería de mi vida, la verdad, en ese momento, en el 2017. Estábamos pasando por la pérdida de mi hijo, y era un momento de oscuridad, que a pesar de todo lo que yo había vivido en Estados Unidos, y que a pesar de que ya conocía gente, me ha gustado ser voluntaria, me ha gustado involucrarme en la comunidad, en la iglesia, pero en ese momento no era yo. Perder a un hijo nos, como ahorita les decimos, nos apagó, nos cambió la vida. Pero llega Roce Rojo en ese momento a mi vida, y en la organización que me involucraron me dijeron: es tu oportunidad de entretener tu mente en otra cosa. Apóyanos a buscar mamás, apóyanos en este proyecto. Y yo pues dije, pues sí, no estoy haciendo nada, pues las apoyo, ¿verdad? Y de verdad que estoy bien agradecida con la maestra ID y con el programa, porque creo que llegaron en un momento donde, si no hubiera sido esa chispita que llegan a aprenderme, yo hubiera seguido apagada. Y igual cuando pasó lo de mi hijo, ahorita me regresó mucho a eso, que tanta gente nos apoyó. Fallece mi hijo y a las 5 de la mañana ya había personas en la puerta de mi casa. ¿Qué necesita? ¿A dónde la llevo? Porque pues había mucha gente que me conocía de años atrás, pero a veces no nos mirábamos. Tal vez hay cada año, cada 2 años, pero en ese momento estuvieron ahí. Y de verdad que hasta ahora todavía lo platicamos mi esposo y yo, y dice si él dijo un día, y yo le dije, no lo vuelvas a decir, ¿verdad? Dijo, si un día yo me muero, a mi funeral no va a ir nadie. Y si vinieron ahorita a acompañarnos fue por ti, porque a ti es a la que te conocen. Y le digo, no digas eso, porque si tú no me dejaras hacer lo que hago, yo no conocería a todas estas personas, o no conocería a las personas que nos apoyaron en el momento. Y igual, así como había personas que nos conocían, vinieron personas que no nos conocían, que solo miraron la noticia en la televisión y dijeron, me conmovió, me llegó al corazón y estamos aquí para ayudarla. Yo, es como dijo ahorita, nos daban dinero. Y yo el dinero, pues mis hijas, yo sí les dije, mis hijas fueron ese pilar que nos levantó y que nos apoyaron en ese momento, porque yo no sabía, sabíamos que venía un gasto grande, porque pues era un funeral, pero en el dolor no estábamos conscientes, ¿verdad? Pero la gente lo estaba y nos estaba apoyando. Nunca nos faltó un plato de comida en nuestra mesa. Todavía pasaron 3, 4, 5 meses, la gente nos llevaba comida porque pues todavía no nos levantábamos. Y ahorita como a eso voy, cuando escuché todo lo que estaba diciendo, de que a veces no esperas que te regresen lo que tú has hecho por alguien. Pero la gente, en el momento que tú estás pasando algo, se recuerdan. No, yo la conozco, o me apoyó en algo, o por solo por como le digo, gente que dijo, te vi en la televisión y me dolió lo que están pasando, y estamos aquí para apoyarte. Y yo siempre les dije, esos abrazos de verdad los recibía con mucho cariño. Le digo, aunque sea un abrazo, era una cosa que nos hacía salir adelante en ese momento. Y hasta ahora todavía yo digo, gracias a todo lo que he vivido, gracias a lo malo, como ahorita dijimos, porque son cosas malas que vivimos, estamos aquí de pie tratando de hacer algo bueno con nuestras vidas y no por los demás. Creo que aunque hagamos algo por los demás, es por nosotros mismos, para sentirnos en paz, útiles, o ya no sé cómo decir la palabra, pero es algo que nos motiva a seguir de pie.
Uh-huh. Yo Yo quisiera decir que es para encontrar significado y, sí. Y yo creo que esa actividad y ese servicio y esa generosidad que tú todos los días y que tu familia te apoya, tu esposo te apoya, ha sido parte de encontrar significado a muchas cosas difíciles como la pérdida de tu hijo, Susana, y que tú has podido ser luz para otras personas, porque también esas otras personas te han compartido luz y es una manera muy bonita en la que tú lo dices y en la que tú lo vives todos los días y me haces recordar que la gran pregunta de reflexión de este episodio, si aquí en este país todos vivimos bien, yo creo que no es que sea este país u otro país, es que la vida trae luz y oscuridad en donde estemos. Sí. ¿No? Si nos hubiéramos quedado en nuestro país, Paco, ¿dónde está? ¿Tú dónde estás? ¿Yo dónde estoy? Muchas otras personas que nos escuchan, la vida trae luz y la vida trae oscuridad. Tú nos pones algunos ejemplos, el nacimiento de tu niño a los 24 meses y luego oscuridad y luego las luces en el hospital, el fallecimiento de tu hijo en el 2017, tremenda oscuridad y luego vienen cosas de luz y muchas otras cosas más que pudiéramos a lo mejor citar. ¿No? Pero qué bonito que todos los días pues tú nos enseñas a tomar la decisión de encontrar significado. Entonces, ¿podemos vivir bien en donde estemos? Yo creo que la respuesta es sí, si nos proponemos como tú encontrar significado a todo lo que nos pase.
Así es como decimos, al mal tiempo buena cara, otro dicho. Al mal tiempo, buena cara. Tal vez no estemos viviendo el mejor día, la mejor vida o la mejor. Tal vez en el momento no estamos muy bien, pero mi mamá me da una risa porque mi mamá me dice: me gusta hablar contigo porque a mí hasta se me olvida que estoy enferma. Le digo: es que si estás pensando, estoy enferma, te vas a enfermar más, le digo. Y es como decimos, al tiempo buena cara y buscar el lado bueno de todo lo malo que hemos vivido en la vida, creo que es lo que nos va a sacar adelante y ver, como dice, ver lo bonito de la vida.
Que a veces es un reto, ¿no? A veces es un reto, como decía Aide, en estos momentos de oscuridad y luego los de luz, pero cuando estamos en el momento de oscuridad, híjole, a veces sí es difícil encontrar la luz y sin embargo... Es posible porque en nuestro camino nos encontramos con esa gente que nos tiende la mano o con ese grupo que nos invita a participar en algo y que poco a poco entonces vamos encontrando la luz para seguir en este camino.
Yo les digo a mi esposo, es que creo que todos los días tenemos que renacer. Le digo, tal vez hay días, como decimos, días tristes y todo, la plantita se seca, pero tenemos que buscar regarla y buscarle todo lo positivo, todo lo bonito a la vida para tratar de reverdecerlo otra vez y salir adelante.
Qué bonito. Pues hablando de cuestiones positivas del bienestar y todo, ¿crees tú entonces que es posible encontrar bienestar en este país sin perder tus raíces ni tu identidad? ¿Cómo le haces?
Sí, definitivamente sí, porque como ahorita lo hemos platicado en todo este rato, es primero empezar con nosotros mismos, buscar algo que te motive, buscar algo que te anime, buscar a las personas correctas y a veces ni necesitamos buscarlas, Dios nos las pone en el camino. Y te dicen, aquí está esta mano amiga, vamos y podemos levantarnos juntas. Y es algo bien bonito cuando, como ahorita lo dije, yo agradezco a mi esposo, a mis hijos, que son ese pilar que tal vez uno nos caemos, pero somos muchos para levantarnos. Uh-huh. Y de poder podemos. Uh-huh.
Claro, porque también a veces se nos olvidaría... ver en esa situación en particular de quien emigra que resulta que la otra persona también puede estar igual, ¿no? Puede estar en la misma situación, también emigró, también extraña a su gente y de pronto encontrar ese espejo, digamos, nos ayuda para fortalecernos entre como comunidad, ¿no? Como yo sé lo que estás viviendo, yo lo vivo o lo viví y vamos para adelante, ¿no? Vamos a buscar estar mejor todos.
Sí, y a mí la mayoría de las personas me tienen un dicho para mí. Pregúntele a doña Susana, lo que no sabe se lo inventa. Le digo, pero el invento me sale.
Te sale y te sale muy bien, debo de decirlo.
Sí.
Porque la verdad, con esas ganas de ayudar, siempre tienes algo que nos puede ayudar. Oye, estamos ya concluyendo este episodio, Susana, y yo tengo una pregunta para ti. Tú comenzaste diciendo que hace 29 años que llegaste, fíjate bien, alguien te dijo, vámonos, se trabaja más, pero ganas más, ganas mejor. Y ahí viene Susana, ¿no? Con esa mochila llena de sueños. Y es lo que conocemos, ese sueño americano. Hoy, 29 años después, hoy es 2025. Por allá, eso fue en el 1990 y tantos, ¿no? Hace 29 años. Hoy, 2025, sí. ¿Cómo definirías tu sueño americano en tu vida?
Pues la verdad no tendría una definición porque creo que todavía me falta mucho por vivir, pero mi palabra sería lucha, seguir luchando todos los días y buscar la felicidad, pase lo que pase.
Qué bonito. Y yo estoy tomando nota, ¿eh? Pase lo Gracias. Que pase, porque me encanta esa, pues sí, ese mensaje de perseverar. Lo sí. que nos estás diciendo es, no nos podemos dar por vencidos. Creo que ese sueño, americano o no americano, es esa perseverancia, ese vamos a seguir perseverando para buscar esa felicidad que sí la podemos encontrar.
Y no importa que no sepas el idioma, porque a pesar de 28 años yo no sé el idioma, se los entiendo, pero para hablar me da pánico. Que aunque no sepas manejar, aunque no hayas estudiado, aunque no tengas una carrera, todo se puede. Todo se puede. De verdad que no se rindan, porque rendirse, creo que ¿cómo es el dicho? Rendirse es de cobardes, y creo que nuestra vida no está para cobardías en el momento. Es salir adelante, luchar día tras día, y siempre, yo digo, con la fe en Dios.
Exacto. Qué bonito, Susana. Gracias por darnos ese ejemplo de perseverancia.
Gracias.
Muchísimas gracias, Susana, por estar aquí con nosotros, por darnos tantas enseñanzas, por decirnos tantas situaciones en las que has aplicado esta importancia de la comunidad, esta importancia de la amistad, del ver por la otra persona. Muchísimas gracias. En verdad es algo que se queda, que nos deja pensando, que nos deja reflexionando, sobre todo para, creo yo, para poner más atención a nuestro entorno y estar atentos a ver si yo detecto a alguien que necesita ayuda, pues que yo le pueda brindar esa ayuda, porque quién sabe, tal vez algún día yo necesite que alguien se fije en que yo necesito ayuda.
Así es. Y ahora yo voy a decir al revés, yo ahora ya no necesito buscar a alguien, ya tengo la bendición de que las personas me buscan a mí, y pues qué más, estoy para apoyar en lo que yo pueda.
Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias de verdad por ofrecer, pues, con tanta alegría ofrecerte tú con tanta alegría y con tanta generosidad.
Así es. Con mucho cariño.
Muy bien, pues hasta aquí entonces este episodio. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Aide. Y hasta el siguiente episodio. A ver qué nos trae Supervive.
Más reflexiones con estos dilemas existenciales y en voz de supervivientes que nos hacen recordar lo que es importante. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.